Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, en Purranque a Radio Viva en la 92.7 y señal de Surbit Canal 137. A Despierta FM en la 107.7 en Llanquihue y Crónica del Sur TV en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP, 20 de Cabrelerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, un gran abrazo a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de Paislo. Día viernes 13 de diciembre. Viernes 13, no te cases ni te embarques. Pero con el que estamos embarcados el día de hoy conversando es con Eduardo Winkler. Eduardo se estrena en los micrófonos de este programa, pero tenemos un programa juntos ya que se llama Raíces y Horizontes del Sur de Chile, que ustedes pueden, Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Y ustedes ya lo pueden revisar todos los viernes a las 3 de la tarde por las distintas plataformas de País Lobo, pero esta vez tiene una polera distinta porque viene en su rol de concejal de Purranque. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Rocío. Muchas gracias por la oportunidad de hablar esta vez de política acá por País Lobo. Un abrazo, un saludo a todos a quienes nos escuchan en las distintas plataformas, las radios que ya mencionaste, y aquellos que están pendientes de la actualidad política que ha estado bien movida.
Sí, ha estado bien movida y ya hay algunas cosas que están pasando, Eduardo, y yo me voy directo al grano en la conversación el día de hoy, porque yo había vaticinado algo, se veían algunas olas de que un ex candidato a alcalde por la comuna de Osorno iba a renunciar a su militancia. Él ya algo había dejado de entrever. Bueno, ¿de quién estoy hablando? Me voy directo al grano, de Javier Hernández, que el día de ayer supimos que efectivamente había renunciado, al parecer algunos dicen, sigilosamente a la UDI, para eventualmente ir de candidato a diputado nuevamente, pero esta vez por Republicanos. ¿Qué sabes tú al respecto, Eduardo?
Mira, yo creo que no es el único. Por acá se escucha de varios cambios importantes, principalmente de candidatos que tuvieron muy buenas votaciones, pero no alcanzaron la votación suficiente para ser electos. Por ahí se escucha de algunos consejeros regionales, que claro, tuvieron buenas votaciones, que son muy conocidos, pero no tuvieron esa votación necesaria. Y también yo creo que ahí hay un tema que hoy en día la marca, sobre todo Republicana, lleva muchos votos. O sea, tú lo ves en los resultados en muchas comunas. El candidato, por ejemplo, el primero del listado de Republicanos sacó muchos votos.
En distintas comunas.
En distintas comunas, y eso te demuestra un poco que había la marca está muy fuerte y que en el fondo la población, porque éramos muchos los candidatos, o sea, nosotros éramos 35 para 6.
En Purranque. Para 6, acá creo que eran como 62, 64 que son para 8.
Entonces tú ves que uno como y uno mismo que está informado cuando vas a votar, cuesta pillar los candidatos. Entonces mucha gente elegía el primero de la lista del partido que se sentía quizás más representado.
Sí.
Y yo creo que muchos de los que se están cambiando hoy en día es porque creen que les puede traer un apoyo adicional en sus candidaturas y salir electo finalmente.
Pero también quizás va por un tema en la interna, porque me acuerdo en un debate que se hizo por la Archi, que se le preguntó, de hecho, Álvaro Gómez le pregunta a Javier Hernández y le dice si es que ¿qué pasa con la UDI? Y él en ese momento se declara en reflexión. ¿Ya? ¿Qué pasa? A ver.
Es que, mira, seamos sinceros, en el caso de Javier Hernández lo vimos en publicaciones en los diarios, en los medios de comunicación, haciendo mucha campaña también con la candidata republicana a gobernadora.
Sí,
cosa que generó mucha roncha dentro de Chile Vamos y que en el fondo también ya ha mostrado una cierta cercanía hacia ese partido, no sé si con un interés de sumar más votos o simplemente por una afinidad política, porque tenemos que recordar que los partidos, la UDI y Renovación Nacional, que son los partidos de derecha más tradicionales o que tienen más historia, en el fondo hoy en día tienen que competir de alguna forma con representar una derecha que a veces tiene otras otros intereses o que ven que sienten, hay muchos votantes que sienten que los partidos tradicionales de derecha han abandonado un poco los valores tradicionales que originalmente los formaron y que los representan a esos votantes. Entonces ahora tienes nuevos partidos que han habido históricamente, que han habido partidos que se han acercado hacia el centro, como Evópolis, por ejemplo, y otros partidos que se han ido manteniendo o dirigiéndose a la derecha como republicanos. Tenemos que recordar que hoy en día se está formando un nuevo partido
de Johannes Kaiser.
De Johannes Kaiser, el Nacional Libertario.
Y además tenemos el Partido Social Cristiano.
El Partido Social Cristiano, que va en un enfoque más de valores
conservadores
por tema de religión. Todas estas alternativas, claro, lo que hacen es que van dividiendo un poco la votación de aquel votante que originalmente se consideraba de derecha, porque tiene más posibilidades de buscar un nicho o un representante en el nicho que se siente más identificado.
Hoy día escuchaba una entrevista a José Antonio Kast en la Radio Infinita, que justamente hablaba de esto, y él decía, mira, que aquí, porque se le preguntaba por el tema primarias también a José Antonio Kast, y hay varios que están diciendo que debieran ir en unas primarias en conjunto, republicanos con Chile Vamos en general y en la figura específicamente de Evelyn Matthei, y otro como él, que decía, son dos proyectos políticos totalmente distintos, porque él decía, Chile Vamos se define de centro-derecha, yo me defino de derecha,
claro.
A secas nomás. Y bueno, uno dice, mientras lo escuchaba, pensaba efectivamente que hay una diferencia entre qué es de centro-derecha y qué es de derecha, y también dentro de Bópoli y en general se ha hablado de qué es lo que está representando ahora Chile Vamos y qué es lo que representaría republicanos, porque por un lado, en una de las conversaciones que he escuchado dentro de Bópoli, decían, antes la derecha votaba en contra de el matrimonio, del divorcio.
Sí, claro.
Antes la derecha votaba en contra de los hijos fuera del matrimonio. No quería, o sea, querían que se mantuviesen esas diferencias.
La distinción.
Entonces, ¿es eso lo que se está tratando de buscar? ¿Es eso lo que se mantiene dentro de la derecha, lo que diferencia la derecha y la centro-derecha? Porque si es esa la división, claramente uno, si le vamos, no sé si en mi visión evolucionó, porque ya no podemos hablar de estar casado solamente por estar casado, del matrimonio igualitario eventualmente, o sea, yo creo que sí, en lo valórico hay hartas diferencias. Ahora, no sé qué tantas diferencias hay del punto de vista económico detrás, dentro de estos proyectos políticos.
Sí, pero hay que pensar que esto también pasa a la izquierda, porque la izquierda también sucedió que tienes que pensar que hoy en día los partidos tradicionales de izquierda, la Democracia Cristiana hoy en día es considerado por la izquierda profunda como un partido prácticamente centro-derecha, y los han tratado así también. Hay que recordar la tremenda quitada de piso y cómo negaron los miembros del Frente Amplio a Ricardo Lagos cuando se pensó que podía ser una alternativa de presidenciable. Y la verdad es que ellos están quedando también para la izquierda como parte de una línea de centro. Hoy en día tenemos un senador socialista que sale a apoyar a un candidato a gobernador de Renovación Nacional, cosa que hace 15
años era
impensable tener a un senador socialista apoyando a un candidato de Renovación Nacional.
O sea, acá en los micrófonos de País Lobo, el día lunes de esta semana, tuvimos al presidente del Frente Amplio, Ángel Cabrera, que nos decía que yo lo sentí que él estaba contento de que en las últimas elecciones hubiera ganado el acuerdo, la moderación, y yo lo quedo mirando y le digo, pero espérate, Ángel, porque yo escuchaba y me equivoqué, incluso le digo Gabriel, porque Gabriel Boric, el presidente actual, él se declaraba a la izquierda del Partido Comunista.
Sí, claro.
Y en general, ya él me decía, no, es que él era un movimiento autónomo, que en realidad eso ya no está. Entonces, hay un movimiento de placas, yo creo, de hace un rato, de los distintos partidos que están tratando de encontrar sus distintos nichos. Bienvenido sea que efectivamente el Frente Amplio esté avanzando hacia la moderación. Yo creo que eso sería muy bueno. Yo le pregunto, en ese minuto, la verdad es que no me puedo aguantar, le pregunto, bueno, o ustedes avanzaron hacia la moderación o perdieron en la elección, porque ahí no entendía yo muy bien qué estaba él celebrando que había ganado la moderación. Yo me alegro que gane la moderación, en ese sentido me alegro que ganen los acuerdos, porque creo que es la forma de avanzar.
Así es como avanzamos durante 30 años como país, y fue la época donde más crecimos y nuestra calidad de vida mejoró mucho más. Pero yo creo que aquí hay también un tema de oportunismo político. Si tú recuerdas, hace 6 años atrás, en el estallido social, se fueron todos a la izquierda. y teníamos a actuales parlamentarios de centro, centro-izquierda, que estaban en las calles haciendo el que baila pasa, uh-huh. apoyando a estos violentistas que tenían tomadas las calles, que hicieron vista gorda a una violencia que, recordemos que se quemó edificios del centro de Osorno, o sea, esto no es algo que solo pasó en Santiago, y ahora esos mismos políticos están hablando de los acuerdos, de la moderación, están hablando de la representatividad de las elecciones, cuando en su minuto salieron electos con votaciones muy, muy bajísimas. Entonces, la verdad es que yo creo que aquí hay un tema de oportunismo político importante, de ver que el péndulo en este momento va girando o va avanzando hacia la derecha, y entonces, para no quedarse fuera de la oportunidad política, ellos mismos cambian su discurso.
A ver, yo creo que tiene que existir algún avance. Sí. El que está en política, efectivamente, a lo mejor cuando lo miras más desde afuera o desde el idealismo de lo que quieres hacer, puede que tengas una visión un poco más atrincherada y menos dispuesta a ceder en ciertas cosas, que cuando entras en el terreno político, que para poder avanzar los otros no van a desaparecer, o sea, van a seguir estando ahí, y el país hemos visto que no desaparece un lado o el otro. Es malo también para cierto sector pensar que el otro tiene que desaparecer, y tenemos que aprender a convivir todos, que todos cabemos dentro de este país y cómo vamos avanzando. Así que si es más hacia la moderación y eso nos permite avanzar y evolucionar, yo creo que vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y volvamos a la conversación respecto a el diputado Hernández y los distintos candidatos, no diputado, ex diputado Hernández, ex candidato a senador, ex candidato a alcalde y que sigue nuevamente dentro de la política y ahora habría renunciado a la UDI. Creo que es súper válido también decir que de repente un proyecto político que a ti te representaba en su minuto ya no es lo que te representa. Totalmente. Yo creo que eso es válido decirlo, pero lo que creo que no es tan válido es jugar a dos bandos, que es un poco lo que tú mencionabas cuando decía él estaba apoyando mucho a la candidata republicana, pero en realidad él es UDI, porque creo que esas señales no corresponden.
Bueno, y aquí no es por ser autorreferente, pero sí me involucra directamente. Yo fui militante de Renovación Nacional, fui presidente distrital de Renovación Nacional, yo renuncié al partido, pero fui como candidato a concejal por Renovación Nacional, y la explicación que te la di en off, pero la quiero contar aquí en vivo,
cuéntela nomás.
Tiene una lógica que es justamente que yo creo que uno como miembro de un partido tiene que estar alineado con ese partido. De hecho, han habido ya varios proyectos de ley en donde se proponía que aquel autoridad que era electo por un partido y renunciaba a ese partido perdiera el escaño.
Que es un poco lo que va ahora en la reforma al sistema político que estaría avanzando en el Senado.
Exactamente, lo que busca evitar es que se usen esas plataformas para obtener un cargo y después el cargo para un beneficio o una representación particular, no masiva. Ahora, yo creo, y quiero volver un poquito al punto anterior, creo sí que esa evolución de las autoridades en la opinión también tiene una lógica que yo sí la apoyo, que es cuando tú eres un representante muy local, ya sea como concejal o hasta como alcalde, eres básicamente un caudillo dentro de ese grupo. Pero cuando ya asumes un cargo de representación mucho mayor, ya sea un diputado, un senador, o el mismo presidente Boric, él es el presidente de todos los chilenos, y por lo tanto no puede solamente hablarle a sus votantes, no puede solamente tomar decisiones pensando en lo que un sector de su país es lo que quiere. Tiene que votar, trabajar por la mayoría y representarnos a todos. Entonces, ahí sí entiendo, y para mí sería súper lógico que sea quien sea, el que esté en el gobierno o que tenga un cargo de elección popular de mayor representatividad, se modere en su forma de actuar y en el fondo en su mensaje también, porque el mensaje también crea realidades. Los parlamentarios, ex parlamentarios, los ex candidatos que fueron casi, que no salieron y que hoy en día se están cambiando de partido, buscando un escaño o un espacio para un nuevo escaño, yo creo que van a traer que esta próxima elección de parlamentaria que tenemos el próximo año, junto con la de presidente, va a ser una de las más competitivas.
Yo también creo que va a ser súper competitiva.
De muchos años. Porque hay veces que uno sabe que las listas se completan, a veces hay un candidato fuerte y hay otro que en el fondo lo que hace es prestar su nombre para apoyar a su partido o
para sumar
otro
a la lista.
Inclusive. Claro, para sumar a la lista. Pero esta vez, en lo que ya se está hablando de precandidatura, hay precandidatos o posibles candidatos sumamente fuertes, porque Javier Hernández dejó de ser diputado porque no podía ser diputado de nuevo. Sí. Recordemos eso. Fue casi alcalde de Osorno.
Sí, le faltaron ciento y algo votos.
Muy poquitos votos. Y tenemos otras personas. Por otro lado, el ex concejal ahora, Castilla.
Sí, de Renovación Nacional.
Está claro que va...
Él ya dijo que iba de candidato a diputado. Tenemos a Daniel Lillayú en la lista de Chile Vamos.
Tenemos al diputado en ejercicio, Daniel Lillayú, que normalmente el que tiene, mantiene. Uh-huh. Tenemos a Javier Hernández, uh-huh. Tenemos al diputado Jürgensen.
Sí.
Ahí ya tenemos cuatro solamente en la derecha. Uh-huh. Por otro lado, hay que ver qué va a pasar.
Y lo otro es que no se sabe si se va a ir. Lo más probable, creo yo, es que vayan listas distintas. Sí. Una lista completa de Renovación Nacional
y una completa
de Chile Vamos. No, de Chile Vamos. Yo creo que va a ir de Chile Vamos. ¿Tú crees que van a ir separados?
No sé.
Yo no creo que vayan a ir separados.
Pero tú Renovación Nacional, entonces...
No, de Republicano. Republicano y otra de Chile Vamos. Y en el otro lado, probablemente haya algo del socialdemócrata. No creo que logren en la izquierda hacer una lista de unidad desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, creo que es muy poco probable. Sí creo que se puede hacer algo del Partido Socialdemócrata, donde eventualmente tomen al Frente Regionalista Verde y a los liberales, quizás unándose uh-huh. un poco en ese lote, ya que entiendo que ellos también se definen dentro como esta socialdemocracia. Y por otro lado, que tengamos de nuevamente al Frente Amplio con el Partido Comunista, aunque hay algunas divisiones, unas separaciones que están actualmente del Frente Amplio Partido Comunista. Entonces, ahí, por lo menos en lo que es en nuestra región y en este distrito en particular, recordemos quiénes son los actuales diputados y senadores. De senadores no tenemos en la región.
No tenemos.
No tendremos porque escogimos la vez pasada que tenemos a Iván Moreira, a Carlos Kuchel y a Fidel Espinosa.
Fidel Espinosa, sí.
Y por otro lado, quiénes tenemos de diputados en ejercicio es Harry Jürgensen, Daniel Lillayú, Emilia Nullado y... Héctor Barría. Y esa lista de la Democracia Cristiana, del Socialismo Democrático, yo creo que también es bien fuerte, porque tienes de nuevo diputado en ejercicio Héctor Barría, vas a tener a...
Que está en su primer periodo, o sea,
en su primer periodo.
Todo el vuelo.
Todo el limpito así. Detrás y ha hecho bastante gestión al respecto, o sea, se ha mostrado bastante.
Sí.
Meterio Carrillo y tienes a Candia, que son los otros dos que alcaldes en ejercicio que dejan su... Bueno, Cande no pudo ir a la reelección en San Juan de la Costa Juan de la Costa, por cumplir los tres periodos, y Emeterio Carrillo, que perdió finalmente acá en la comuna, pero igual tiene una votación interesante.
Importante.
Lo dejó tercero dentro de la elección, bastante lejos del primero y el segundo, sí.
Sí.
Pero que está interesante esas candidaturas, que serían al menos tres. Y otro de los nombres que se asoman, que se escuchan, que yo no he tenido ninguna corroboración al respecto, pero que yo, ya, y aquí me voy a tirar el tirolazo, me voy a tirar a la bandada. Yo creo que Álvaro Gómez puede ir quizás por el Partido Liberal.
Ah, muy
dentro
probable.
Del grupo, probable. Más que por el Frente Amplio, me tinca que su cercanía va más por el Partido Liberal. Sí.
Y ojo que en Republicano, porque también es una apuesta interesante la que hace el ex candidato Hernández, en Republicanos tienes que recordar que hay dos mujeres que en la región sacaron muchos votos. Que yo creo que una no va de candidata, que es Beatriz Hevia. Acuérdate que fue la constituyente
más votada de Chile en porcentaje.
En porcentaje.
Claro, tienes razón.
Yo tengo entendido que ella no está en esas líderes hoy en día. De hecho, ya no está. Se fue a vivir fuera de la región. Pero
es que está familiar.
Está, bueno, pero...
No, pero ella no puede ir de candidata en esta elección. Porque en la última elección de la que ella participó, está limitada hasta la que sigue.
Hasta la que sigue, perfecto.
Hasta la que sigue,
pero
si no puede.
Pero quedan Claudia Reyes, que Claudia obtuvo una votación altísima.
Sobre todo en este distrito, ganó en el distrito 25
todo en esta zona,
a Santana.
Efectivamente.
Sí.
Igual sacó más de 200.000 votos en la región. O sea, es una votación enorme.
O sea, ella tiene que ir de candidata republicana. Ahora, no sé si es por el distrito 26, donde también recordemos que en Chiloé le ganó a Alejandro Santana también.
Efectivamente.
Entonces, es interesante para ambos lados, y ahí la apuesta de Republicano va a ser si es que dobla Chile Vamos.
Si es que dobla. Esa podría ser una apuesta bastante ambiciosa de parte de ellos, pero con un diputado en ejercicio y con una candidata que fue muy bien, con una alta votación, que acá le fue muy bien, todo es posible, digamos.
O sea, yo creo que ahí, de los nombres que he escuchado que se rumorean, ya tienes a Harry Jürgensen, que va a su tercer periodo.
Tercer periodo.
Tienes a Javier Hernández, que ya renunciando a la UDI, no puede inmediatamente militar en Republicano porque tiene la ley del disco, lo que al menos tienes que esperar 8 meses para poder ir. Entonces ahí tendrías dos. André Iturriaga, que también renunció al CORE para estar disponible a una estar disponible para una diputación.
Sí.
Y además renunció a la UDI.
Sí.
Entonces también yo creo que si va, iría por esa lista, que serían tres.
Sí.
Y por otro lado tienes a Ramón Bahamontes, que fue el candidato republicano en Puerto Varas, que no ganó, pero que también salió segundo, con una buena votación, ganándole a James Fry de Evópolis. Sí. Por lo tanto, también ahí tienes cuatro candidatos, que son bastante fuertes. Y si a ese le sumas Claudia Reyes, es una lista muy potente que pone en seria duda lo que podría ser Daniel Lillayú con Castilla del 25.
Sí, o sea, a lo que iba al principio es que vamos a tener una pelea de pesos pesados. Aquí esto va a ser la Superliga de, yo creo que no me recuerdo en los últimos años, periodos, digamos, de elecciones, que hayamos tenido tantos candidatos tan potentes.
En el Distrito 25.
En el Distrito 25, sí, efectivamente. Sí. Así que vamos a ver cómo viene eso. Yo creo que la libertad que tienen aquellos que renunciaron a un partido y están como independientes, que quizás de repente vayan por otro partido. Sería raro, pero se ha visto cosas más raras en política.
Sí, bueno, y estaba el Partido Social Cristiano también, que había estado con Natacha Rivas.
Sí.
Que ella también estaba en conversación interna, me dijo que no se negaba a ir de candidata a diputada. Ahora entiendo que ella habría entrado a trabajar al gobierno regional con Santana, Natacha Rivas.
No tengo ninguna confirmación al respecto. Ahora también yo no sé cuánto peso político perdió ella dentro de su partido, porque cuando apoyó al gobernador Santana, lo hizo en forma atribuyéndose la representación del partido, pero después el partido le quitó.
Salió a desmentir. De hecho, a mí me pidieron que por favor lo hiciera y lo dije ya, en tal programa lo voy a hacer, y hicimos el desmentido y leímos efectivamente lo que había dicho el Partido Social Cristiano, porque tú bien señalas, ella dijo que el Partido Social Cristiano estaba apoyando a Alejandro Santana, lo que no era así, sino que era algo personal, y ella y el partido estaba en libertad de acción.
Oye, y ahora hablando un poco de lo que está pasando ahora y de lo que viene, yo creo que va a haber harta noticia en temas políticos, porque bueno, hace el día viernes pasado, el día viernes 6, asumimos quienes estábamos en los distintos consejos y asumieron formalmente los alcaldes que estaban electos. Ya hemos sabido, por lo menos yo ya sé de tres comunas que se solicitó, como hubo cambio de administración, a auditorías internas.
Ya, ¿cómo cuáles?
Puerto Montt, que era caída de cajón.
Claramente.
Tenemos al exalcalde detenido. Calbuco, sé que también se pidió
auditoría externa.
Externa, muy bien, digo. Y de hecho nosotros un porra que también solicitamos
una auditoría. También hubo cambio de gabinete ahí. Cambio de sello completo. Y de hecho ahí es interesante lo que pasó en Purranque, y nos quedan unos minutos para que efectivamente pudiéramos hacer un zoom de lo que pasó, porque ahí estaba el delfín, podríamos decir, de Héctor Barría, y salió tercero,
sí. La verdad es que fue, me llamó profundamente la atención. Yo estuve en un programa contigo hace un tiempo antes de las elecciones, y yo siempre pensé que iba a estar peleado entre el exalcalde y la actual alcaldesa. Pero la verdad es que bien cerca de las últimas semanas empezamos a darnos cuenta que podía ser cualquiera de los tres. Y la verdad es que aun cuando él salió tercero muy cerquita al segundo. O sea, fue bastante repartida la votación, pero sí una derrota profunda a la Democracia Cristiana, que es el partido del exalcalde, el partido de Héctor Barría, nuestro diputado, de la comuna, digamos. Pero también el Consejo, en el Consejo hubo un cambio muy drástico. El Consejo estaba conformado por cuatro concejales de izquierda, centroizquierda, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, dos de derecha, uno de Renovación Nacional y una por cupo UDI. Y hoy en día el consejo quedó conformado por dos republicanos, un demócrata cristiano, que es el Gabriel Cañete, que es el concejal más votado, el segundo más votado es un republicano, el tercero más votado es otro republicano.
¿Que no salió?
Que sí salió. Dos republicanos, digamos, que son el segundo y el tercero más votado, Gabriel Cañete como concejal más votado de todos, un socialista, un UDI y un Renovación Nacional. O sea, quedamos, por decirlo así, cuatro de derecha y dos de izquierda. Se dio vuelta completo la relación.
Similar a lo que pasó aquí en Osorno.
Se dio vuelta completamente la relación de fuerzas políticas dentro del Consejo, y con una de las pocas alcaldesas, en este caso, republicanas elegidas en esa comuna. Entonces hubo un cambio.
O sea, la primera alcaldesa republicana, antes no tenía ningún alcalde republicano, es uno de los 8, creo que sale, claro, que saca entonces el Partido Republicano y la primera acá en la región y en el Distrito 25.
Primera alcaldesa electa popularmente en Purranque, porque había habido una nombrada en el tiempo en donde eran designados, alcaldes designados.
Yeah.
Entonces, claro, hay un cambio bastante importante. Uh-huh. Ahora, dentro de las cosas buenas, se mantienen 2 concejales en ejercicio, uh-huh, que nos permite dar algo de continuidad. De hecho, nosotros ya tuvimos obviamente la comisión de instalación, pero ya tuvimos el primer consejo, que fue este miércoles. Después tuvimos un consejo extraordinario, estamos viendo el presupuesto, pero el presupuesto ya venía bien avanzado, bien trabajado, y la verdad es que al menos yo le pregunté a los colegas que ya venían de antes, oye, ¿qué de estos creen está revisado, bien revisado? ¿Qué creen ustedes que hay que todavía afinar? La verdad es que estamos tratando de trabajar en conjunto para darle una continuidad. Pero pedimos la auditoría externa. Uh-huh. Porque creo que es responsable saber cómo venimos, cómo partimos. ¿Cuáles son realmente los presupuestos que tenemos disponibles? ¿Cuáles son los proyectos que se están haciendo? ¿En cuáles podemos...? Yo tengo la visión de que aquí lo que hay que hacer, más que eliminar proyectos, porque dentro de la campaña siempre dice, no, mira, si sale este otro se va a cortar esto que estoy haciendo yo. Más que eso es ver dónde podemos ser eficientes en el gasto.
Yeah.
Y ahí estamos trabajando muy firme, revisando cosas. Hay cosas que los mismos concejales antiguos nos decían, mira, nosotros hace mucho tiempo que creemos que se está gastando mucho dinero, por ejemplo, en mantención de camiones. Mm. Ya, pues veamos cómo podemos trabajar para disminuir esos gastos y esa plata que en el fondo nos va a servir para apoyar otros proyectos o para hacer crecer proyectos que son buenos pero que no tienen tanto presupuesto. Mm. Entonces, ahí hay un trabajo importante para hacer, con cierta continuidad, pero también dándole un cambio totalmente al enfoque. Y de hecho, te puedo contar que las comisiones que hay tuvieron un cambio drástico. No solo quién presidía las comisiones, que eso es para mi gusto lo menos relevante. Uh-huh. Da lo mismo quién preside la comisión. Lo importante es que la comisión funcione y que funcione bien, que se haga la pega. Pero se fusionaron comisiones, porque de repente, por ejemplo, Juventud y Niñez eran 2 comisiones distintas. Uh-huh. Y yo creo que por un tema de eficiencia en el tiempo, porque cada comisión demora varias horas, entonces si tienes 20 comisiones, es mucho tiempo ocupado en hacer cada una de las reuniones, hay que hacer actas y todo el cuento, entonces fusionamos algunas. Uh-huh. Y muy orgulloso puedo contar que se creó una comisión nueva, que es la Comisión de Agricultura.
Ya.
En la cual vamos
importante, imagino, para Purranque, porque suena bastante rural y agrícola.
Muy importante para Purranque. Estoy muy contento porque los concejales antiguos que estaban en ejercicio, que ellos mismos me plantearon, oye, si tú tienes una especialidad en el tema de agricultura, ¿por qué no hacemos una comisión de agricultura, la presides tú y empecemos a enfocar? Y lo otro que me gustó mucho, que lo sentí, me dio mucho orgullo, o sea, que bueno ese voto de confianza, a pesar de que no nos conocemos mucho, es que la primera propuesta de qué es lo que deberíamos hacer en esta comisión surgió justamente de uno de los concejales antiguos, de los 2 en realidad, pero me lo plantearon el concejal Gabriel Cañete y Ariel Nahuel Pan, me plantearon la necesidad que ellos habían escuchado y no entendían mucho de por qué el SAC no tenía una oficina en Purranque. Ahora, probablemente todos los trámites de Purranque hay que irlos a hacer a Río Negro. Si tú piensas en un pequeño agricultor que vive en la zona de la costa y tiene que conseguir su formulario de movimiento animal, tener que salir hasta Río Negro solo para buscar ese papel y volver, la verdad es que es sumamente engorroso, caro, es una complicación. Mm. Así que esa va a ser la primera propuesta, estamos empezando a trabajar, estamos viendo el tema de presupuestos, entre todos, por supuesto, pero ahí también está muy involucrado Gustavo Barría, que es mi colega recién electo por la UDI, y con los 2 concejales republicanos, que son es bien choro porque en general son jóvenes, ¿eh? Uh-huh. Yo soy el segundo menos joven del consejo. Uh-huh. Entonces tienen mucha energía. Tenemos a Pablo Payahueque, que sabe mucho del tema de pequeños invernaderos, de producción de hortaliza. Él se dedica a eso. Él trabaja en la feria, vende en la feria, así que tiene mucho conocimiento del funcionamiento de la feria. Y por otro lado, Bastián Loaiza, que fue el concejal de derecha más votado, por lejos, viene del mundo también del campo, entonces también nos podemos hacer un apoyo y fomentar el mundo rural.
Interesante la propuesta y lo que va a estar pasando también en el Consejo de Purranque. Ya te vamos a tener más seguido entonces, Eduardo Winkler, concejal de esta comuna de Purranque, para saber qué es lo que está pasando ahí y conversar de los temas en general, como ya hicimos, de los candidatos y candidatas a diputadas por el Distrito 25, que es la elección que tenemos el próximo año.
Y la presidencial.
Y la presidencial también. Bueno, muchas gracias Eduardo Winkler y a todos ustedes que se sumaron el día de hoy. Los dejo invitados para que, si se perdieron el programa desde el principio, lo puedan escuchar nuevamente en nuestro Facebook, Instagram, canal de YouTube Pailobo Prensa, página web www.pailobo.cl y este programa también en Spotify. Nos vemos. Chao, chao.